Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este su programa de periodismo independiente, especialmente dedicado a los asuntos que son de su mayor interés, nuestra comunidad de habla hispana en los Estados Unidos. Saludos con el afecto de siempre de Samuel Orozco y de todos en producción. Muchas gracias por su amable atención y su participación. Hoy, amigos, más adelante en el programa tenemos planeada una plática acerca de las falsas ideas que abundan en nuestra sociedad sobre las familias pobres. Hablaremos sobre ese invisible motor de la economía en las comunidades pobres que son el cooperativismo, las informales sociedades mutualistas, la ayuda mutua para emprender proyectos y crear trabajos. De todo eso platicaremos más adelante en el programa. Antes tenemos un par de novedades. Me detendré a compartir con ustedes un par de novedades que están en los titulares del día de hoy. La Suprema Corte de Estados Unidos declara mayoría conservadora, respaldó la decisión del gobierno de Donald Trump de detener por un periodo indefinido a migrantes indocumentados con antecedentes penales y que podrían ser sujetos de deportación. En una decisión dividida de 5-4, los jueces indicaron que las autoridades federales pueden detener a los indocumentados en cualquier momento y de manera indefinida, mientras el Departamento de Seguridad de la Nación, el DHS, presenta un caso en su contra. La Corte se pronunció de esta manera sobre el asunto, sobre este asunto, en respuesta a varios casos de personas que purgaron penas de prisión, varios de ellos por posesión de marihuana. Muchos años después de su liberación, estos migrantes fueron detenidos para su deportación, aunque entonces tuvieran ya sus papeles en regla. Actualmente, la Ley Migratoria Federal señala que el gobierno puede detener a los migrantes con antecedentes cuando son liberados. Esto, según los defensores de los derechos civiles, significa que la ley aplicaba únicamente cuando los inmigrantes salían de la cárcel. El gobierno de Trump alegó que las detenciones podrían ocurrir en cualquier momento. Al defender su fallo, el juez Samuel Alito, afirmó que no es deber de la Suprema Corte imponer un límite de tiempo para que los migrantes sean detenidos tras cumplir una sentencia en prisión. Además, indicó que es mejor que los deberes de un oficial se realicen tarde que nunca. Esto en referencia a la postura de que los inmigrantes deberían ser detenidos en las 24 horas siguientes a la finalización de su sentencia. La Corte de Apelaciones del Noveno Distrito en San Francisco señaló en el 2016 que los migrantes con antecedentes penales que no eran detenidos inmediatamente después de su liberación por autoridades federales no podían ser retenidos de manera indefinida, además de que tenían derecho a una audiencia de fianza, en otras palabras, a un proceso debido. En otra novedad, hoy en Seattle, trabajadores agrícolas llegan desde la zona este del estado de Washington para manifestarse frente a la sede de la corporación Starbucks para pedirle a sus accionistas que presten atención a los abusos laborales de que son objeto los trabajadores en las empresas lecheras que abastecen a la cadena mundial de cafeterías. A la manifestación o vigilia de esta mañana, ante la reunión de los accionistas de la cadena Starbucks, llegaron también líderes de grandes sindicatos de la región, así como agrupaciones comunitarias y religiosas. Los trabajadores quejosos denuncian abusos en empresas lecheras propiedad de la marca Dairy Gold, que es un importante proveedor de leche para la cadena Starbucks. María González, una trabajadora lechera y activista laboral que ganó un acuerdo con una empresa de Dairy Gold después de que la Comisión de Igualdades de Oportunidades en el Empleo fundamentó sus informes de acoso sexual, de robo de salarios y de represalias ilegales, dijo María González, las personas como yo trabajamos muy duro para aumentar sus ganancias y merecemos estar seguros y ser tratados con justicia. Por su parte, Teresa Romero, presidenta de la Unión de Trabajadores del Campo, la UFW, dijo lo siguiente: los accionistas de Starbucks vienen a celebrar sus miles de millones de manera récord en ganancias. Estamos aquí nosotros para asegurarnos de que los accionistas sepan lo que está sucediendo dentro de la cadena de suministro de Starbucks. Queremos que reconozcan su responsabilidad para con los seres humanos que están trabajando a fin de construir su riqueza. La acción de los trabajadores organizados, repito, se dio esta mañana en la ciudad de Seattle. Ahora sí, pasando a nuestra conversación del día, hoy hablaremos de las falsas ideas que merodean, que abundan, que campean en nuestra sociedad sobre las familias pobres, y hablaremos sobre ese invisible motor de la economía en las comunidades pobres, que son el cooperativismo, las informales sociedades mutualistas que crean las familias trabajadoras. La narrativa oficial que campea en el mundo de los negocios es que en este sistema económico, los de arriba, los ricos, es la clase que por tener acceso al capital, pues es capaz de amasar dinero, acumular capital, invertirlo en proyectos que, a su vez, redundan en beneficio no solo para ellos, sino también para la sociedad al generar puestos de trabajo. Así, la clase patronal se adjudica fama de crea trabajos, de generadores de empleos. Y según este cuento, los de abajo, los trabajadores, son la parte pues solamente receptiva. Los pobres están siempre a la espera de que les lleguen las oportunidades. Están a la espera de tomar o recibir las oportunidades, dependen de los que inician proyectos de inversión. Ese, pues, es el cuento oficial. Pero quienes estudian de cerca el asunto aseguran que no hay nada más lejano a la verdad. La gente de bajos recursos crea empleos. Incluso crea empleos para los que más los necesitan. Pero por lo general, muy poco se les reconoce su valiosa aportación a las familias de bajos ingresos. Si aplicamos un microscopio a la vida en el barrio, descubriremos un enjambre de montones de microempresarios que día a día realizan micro o mini transacciones, inician proyectos de construcción o de ventas comerciales, contratan a vecinos para trabajar, se entrenan unos a otros, ponen a trabajar a su propio talento, etc. Para cambiar esa falsa idea que se tiene de las familias y gente trabajadora del barrio, un grupo de reformadores idearon el proyecto Family Independence Initiative, con sede en Oakland. El proyecto, sus principios, se cuentan en el libro The Alternative. Es un libro obra de Maurice Miller, galardonado con el premio MacArthur, premio a la innovación social de la Fundación MacArthur. Para entrarle al tema, tenemos la presencia del vicepresidente de la Family Independence Initiative. Él es Jorge Blandón. Jorge Blandón, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con usted y la radioaudiencia.
Hola, Jorge. Bueno, procederemos a platicar, Jorge, en un momentito. Antes, creo que tendremos que hacer algunos arreglos técnicos, tomando en cuenta de que la calidad de la señal no nos ayuda. Esperemos de un momento a otro corregir este problema de la señal telefónica. Por lo pronto, amigos radioyentes, les invito a ustedes a su participación en el transcurso de esta plática. Estaremos conversando de un tema que seguramente, del cual seguramente usted deberá tener muchas opiniones. ¿Saben ustedes de empresas iniciadas por gente pobre? ¿Les consta a ustedes que en el barrio o en el campo hay iniciativas, hay proyectos que ayudan a levantar la economía de las familias y de las comunidades menos pudientes? ¿Conocen ustedes gente? ¿Tienen ejemplos de emprendedores del barrio que sin capital ni fondos crean trabajos? Bueno, de eso platicaremos y de eso mucho nos gustaría escuchar sus comentarios, su opinión o sus testimonios. Ahora sí, creo que tenemos ya de regreso en la línea a Jorge Blandón. Hola, Jorge.
Sí, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y un placer estar con usted.
Al contrario, gracias a ti, Jorge. Jorge, pues falso que las familias de bajos ingresos y las barriadas pobres sean unos atenidos, unos gorrones que para subsistir o para progresar dependen de otros, de la gente que tiene capital y de la gente que tenga deseos de iniciar proyectos de inversión. Háblanos de esto. ¿Dónde se ve esa actividad económica de los que no tienen capital?
Bueno, sí, lo que nosotros estamos emprendiendo es un proyecto donde estamos aprendiendo directamente de las familias, donde tenemos un acuerdo donde invitamos a que familias en barrios, comunidades de bajos ingresos, compartan con nosotros qué es lo que están haciendo al día a día, mes a mes, para tratar de salir adelante. Y en ese descubrimiento, en ese compartimiento, podemos ver que efectivamente el papel importante que tiene lo que es la colectividad y lo que es el emprender económico. Y vemos que familias alrededor de ese país, estamos en 12 ciudades en Estados Unidos, conectadas con más de 3.000 familias, y lo que comparten confirma de que no, hay muchos negocios hay muchos emprendedores, hay muchas iniciativas donde están contribuyendo no solo a la economía local, pero a la economía más amplia también. Y eso se manifiesta en familias que tienen negocios informales, relativamente medianos, pequeños, que pueden ser como negocios para limpiar oficinas, negocios para el cuidado de niños, como también puede ser floristerías. Y dentro de toda esa data también vemos negocios formales, ¿sí?, que también se han formalizado y que también contribuyen a la economía.
Así que en el barrio de por sí hay mucha iniciativa natural, mucha iniciativa espontánea. Hay inversiones hormiga, contratos hormiga. El barrio es un enjambre de activismo económico. Es la primera tesis que sostienen ustedes, ¿no?
Exacto. Y lo que sucede es que, a ver, no hay mucho incentivo para que estos negocios salgan a formalizarse, ¿sí?, o a ser reconocidos formalmente por sistemas. ¿Por qué? Porque hay penalidades. De pronto familias están accediendo a recursos del gobierno donde si demuestran esta iniciativa, esta capacidad que tienen, pues se les penaliza, ¿sí?
Sí.
Entonces hay un incentivo para que las familias no salgan a luz y demuestren lo capaces que verdaderamente son.
Sí. Mira, Jorge, creo que seguimos teniendo problemas con la línea telefónica. La calidad del sonido no es la mejor y quisiéramos pues ofrecerle a nuestros amigos radioyentes el mejor servicio, la mejor audición. Así que trataremos de cambiar esta línea telefónica en breves instantes. Quédense al pendiente, amigos radioyentes. Platicamos con Jorge Blandón. Él es vicepresidente de la organización Family Independence Initiative, la independencia, o más bien la iniciativa de independencia familiar, que trata de incentivar el inversionismo, la iniciativa de inversiones por parte de las familias menos pudientes, las más necesitadas. ¿Qué opinan ustedes, amables radioyentes? Quisiera preguntarles si tienen ustedes ejemplos de emprendedores del barrio que sin tener acceso al capital o a fondo, pues alcanzan a valerse por sí mismo, a ingeniárselas para pues invertir en proyectos y crear trabajos. Tal vez el yardero o el jardinero de la cuadra, o tal vez el vendedor de los remates que da chamba a sus ayudantes, a los que le van a echar una mano, o el vecino que contrata a sus otros vecinos para ayudarle a arreglar el techo o los cables de la luz, o los que le echan la mano quizás para mecanear, ¿no?, para hacerle los arreglos al carro, a la camioneta, en fin. ¿Gusta usted compartir sus comentarios? El número a marcar es el 1-800-345-4632. Seguiremos la conversación. Antes nos vamos a la breve pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
En India Abierta y desde Oakland, y San Francisco, California, tenemos la presencia de Jorge Blandón. Él representa a la Iniciativa de Independencia Familiar. Y Jorge, nos comentabas anteriormente de cómo efectivamente en el barrio que tiene tantas necesidades, es a la vez escenario de un enjambre de grandes iniciativas de activismo económico. El único problema es que pues estas iniciativas no tienen incentivos, al contrario, tienen penalidades. Explícanos de qué tipo de penalidades estamos hablando.
No, pues sabemos que muchas de las familias con las cuales están compartiendo información con nosotros, de pronto también dependen de recursos esenciales, ya sea de gobiernos o servicios públicos, que donde si ellos demuestran que sí estoy ganando dinero de una manera informal con mi negocio, pues son penalizados, ¿sí? Y se les puede negar acceso a esos recursos que pueden ser esenciales, ¿sí? Entonces es un ejemplo muy palpable, muy latente, que lo tienen muy presente las familias, y las familias son inteligentes. Ellas hacen las matemáticas, las cuentas, y pues saben qué es lo que les favorece y no les favorece. Son muy inteligentes y muy suspicaces, y saben tomar decisiones que les favorece a ellos, a la familia y a la comunidad. Pero es un ejemplo. Como también los procesos de tratar de formalizar un negocio pueden ser arduos, largos y costosos, ¿sí? Que a la larga, de pronto, para el empresario que quiera formalizar su negocio, pues tampoco les conviene o exista este incentivo para hacerlo. Entonces, hay un sistema que sí, que no está incentivando a que esos negocios se formalicen y tiene sentido. Yo tampoco lo formalizaría si no tuviese pues un incentivo para hacerlo. Uh-huh.
Me comentabas anteriormente de cómo para poder efectivamente abrir muchas de estas trabas, muchas de estas barreras que obran frente a estas familias a fin de pues agilizarles, ¿no?, su inversionismo y su iniciativa particular. Primeramente hay que deshacerse de esa carga de falsas percepciones que abundan en el ambiente y en la opinión pública, ¿no? Me comentabas que según lo que ustedes han descubierto, se cree que la proporción de familias que se quedan atoradas en la pobreza, lo que se cree es que por lo menos un 15% de estas familias se quedan atoradas irremediablemente en la pobreza. Y que la verdad, me comentabas, es de que solamente el 3% de las familias se quedan pobres por más de 3 años. ¿Puedes ampliar?
Sí, exacto. Lo que ha demostrado los últimos 3 censos es que ese 15%, que representa aproximadamente 45 millones de familia, un 75% logra salir y alzarse sobre el nivel de pobreza federal. Eso representa por lo menos 35 millones de familias que están saliendo adelante dentro de un tiempo de 4 años, ¿sí? Uh-huh. Pero lo que pasa es que la familia, la vida acontece. De pronto se te enferma un niño, perdés horas en el trabajo, se te va el carro, y no hay un sistema, ¿sí?, que está invirtiendo en tu iniciativa y en el progreso que estás realizando con tu familia. Y esos mismos estudios muestran que el 50% vuelve a caer bajo el nivel de pobreza dentro de 5 años. ¿Pero por qué? Porque no hay un sistema que está invirtiendo en ti, que está reconociendo la iniciativa que estás tomando, esas 35 millones de familias. Así que hay una masa grande, ¿sí?, de familias que están tomando esa iniciativa, pero el único sistema que hay para apoyarlas es la red de seguridad, ¿sí? Uh-huh. Existe este vacío, este concepto de que no, de que si sos pobre te vas a quedar pobre de por vida. En la realidad, uh-huh, la realidad es diferente.
Ahora,
las estadísticas lo demuestran.
Esas percepciones, esa falsa narrativa, que eso de que pues la gente pobre son dependientes por naturaleza y el hecho de que pues están a la espera más bien de que algo les llegue, las oportunidades les lleguen del cielo. Y esa percepción se refleja en un lenguaje y una actitud que parece dominar la opinión pública, ¿no? Hasta los líderes, muchos líderes políticos usan ese lenguaje. ¿Puedes comentar sobre eso y sobre qué consecuencias, qué efectos tiene esto en la vida real, en el quehacer social?
Sí, yo creo que esa narrativa se basa también en esos prejuicios y de desconfianza, ¿sí? Una narrativa que lleva a realizar políticas y prácticas donde, para poder acceder a recursos importantes, muchas familias tienen que recurrir a mostrar que no, es que tan pobres son, que tan quebradas están, para entonces poder tener acceso a esos recursos importantes, que vienen siendo como un esquema de caridad, ¿sí? Y la realidad es que cuando hablamos con las familias, lo último que quieren es caridad, ¿sí? Entonces, ese marco de ver a las familias o de exigirles de que demuestren qué tan pobres están, entonces conlleva a una dinámica muy diferente y muy antiética. Uh-huh. y que también remueve este sentido de dignidad, ¿sí? Donde las familias tienen que de nuevo ocultar qué tan capaces son, tienen que ocultar la iniciativa que tienen que ocultar el apoyo que existe, ya sea comunitario, ya sea financiero, en su comunidad. Porque, de nuevo, si lo demuestran, ¿sí?, entonces son penalizados. Entonces, esta dinámica no es una dinámica que conlleve a inversión, ¿sí? Siempre el esquema se basa dentro de un esquema de caridad, donde yo te voy a ayudar a ti porque tengo las soluciones, en vez de ser un esquema donde no, ¿qué quieres hacer? ¿Qué estás haciendo? Vení que voy a invertir en ti porque creo en ti, veo que sos capaz, eres capaz. Entonces es un esquema muy diferente del cual, el cual existe hoy en día para las familias.
Pues háblanos de esta nueva visión, esta nueva óptica de ver las cosas que es abanderada por tu organización. Jorge, ustedes están dados a la tarea de combatir esos prejuicios, falsas creencias que pesan contra las familias pobres y sostienen pues que lo que hay que hacer es aprovechar más bien ese talento, esa energía natural, darle impulso, canalizarla, en fin, ¿no? Ponerle riendas a esa gran energía y a ese gran impulso y esas ideas y esas iniciativas. Explícanos.
Sí, pues nuestra visión es crear un nuevo sistema. Sí, sabemos que existe el sistema que estructurado tal y cual como está, pero también hay la oportunidad de crear un nuevo sistema y lo estamos haciendo con familias alrededor de este país, alzando sus voces y experiencias. Y lo que le pedimos a ellas es que si no, muéstrenos las iniciativas que están tomando, compartan con nosotros lo que están haciendo en comunidad, ¿sí? Para mejorar el bienestar tanto de su hogar como de su vecindario. Entonces, a nosotros, aprender de ustedes, a reconocer esa capacidad que tienen, nosotros recaudamos fondos, primordialmente desde fundaciones, para invertirlos directamente en las manos de las familias. Y cuando digo invertir, es poner recursos financieros, que son como becas, si se puede decir, no retornables, donde las familias pueden usarlas como quieran, ¿sí? Esto como una manera de demostrar cómo se puede confiar en familias, ¿sí? Cómo se puede reconocer la capacidad que existe, incentivar de que las familias demuestren a lo capaces que son y poder entonces invertir o readjudicar recursos para ponerlos directamente en las manos de las familias para que ellas hagan con ellos lo que quieran. Y lo que vemos es que muchas de las familias que participan en ese proyecto, ¿sí?, invierten ese dinero en el bienestar de sus hijos, en la educación. Vemos que invierten en sí, en crear y empezar negocios. Vemos que también lo usan para crear un espacio, para conectarse con sus hijos, para ir al museo, para tomarse un paseo de fin de semana, o lo usan para reparar ese carro, para que puedan ir al trabajo. Sí, se están tomando decisiones que reflejan sus necesidades y sus prioridades como un ejemplo de cómo un nuevo sistema puede funcionar.
Así que nos has dicho, nosotros no los ayudamos, ellos son los que nos ayudan, entre otras cosas, a cambiar la narrativa, ¿no? Es parte de lo que están logrando a la hora de hacer este tipo de inversiones que nos dices. Esas inversiones son no retornables, no son préstamos, son becas que ustedes entregan a familias, ¿no? Más o menos, ¿cuál es el promedio de una beca que entregan a familias?
Mira, por ahora las familias reciben hasta $3,200 por el lapso de 2 años, ¿sí? Que es nuestro compromiso con ellas. Ahora, vale la pena recalcar que nuestra meta, ¿sí?, es dar un ejemplo de cómo pueden funcionar y cómo se pueden distribuir esos recursos. Pero por ahora nuestro modelo sí se basa en invertir $3,200 por familia por el lapso de 2 años.
Ajá. ¿Se va repartiendo en pagos? ¿Se da en abonos o se da de un solo jalón?
Las familias tienen acceso a ciertos montos durante el tiempo de su participación en el proyecto. Usamos un algoritmo que se llama el puntaje de iniciativa, donde determina qué tanto pueden acceder dentro del mes. Entonces una familia de pronto un mes puede acceder hasta, no sé, sus $800, al siguiente mes puede acceder a 400, pero las familias deciden si quieren acceder los 800 de una o si los quieren guardar hasta el próximo mes o hasta el siguiente día, pero la verdad es crear un entorno donde exista flexibilidad para acceder a esos dineros y que los puedan usar para lo que ellos quieran.
Bueno, vayamos a continuación. Vamos alternando esta plática, este diálogo, Jorge, con nuestros oyentes. ¿Qué te parece si comenzamos a darle entrada a las opiniones o preguntas de nuestros oyentes? Vayamos con José, que nos llama desde Napa, norte de California. José, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Samuel.
¿Qué nos cuenta, José? Buenas tardes.
Qué interesante que se preocupen y que te preocupes porque nuestra comunidad y en sí todos los que residimos en este país, en esta región, triunfemos. Y yo quiero entrar con esta frase, que somos nacidos para triunfar, pero programados para fracasar en base a la información o al conocimiento que nos rodean. Yo creo que todos los seres humanos somos innovadores, nada más que no tenemos el conocimiento y la infraestructura para esa innovación echarla adelante y así tener la independencia económica, que es lo que se requiere en este país. Yo pienso que los seres humanos tenemos interno muchos paradigmas, muchos prejuicios. Inclusive uno de los paradigmas es que a lo mejor los pobres granan el cielo y los ricos no entran al cielo. Muchas cuestiones que se tienen en nuestra conciencia, yo pienso que a veces tenemos que quitar. Y también la frase esa que dicen, que al ser humano no le des un pescado, sino enseñarlo a pescar. Lo que está haciendo esas personas es enseñarlos a pescar, y es lo que requerimos. Y el primer paso es el conocimiento, el saber que existe este camino o esta ruta para llegar a esa independencia. Otra de las cosas que estoy iniciando es mi iniciativa, la independencia de la familiar, pero se oye en inglés. Quizás nuestra comunidad está a veces carente un poco en la cuestión del idioma, y también es otro de los obstáculos que a veces no entra al desarrollo. Claro, eso no debe ser obstáculo para aprender el inglés, pero para lograr esa independencia económica necesita uno a veces que la información también esté en español y que haya el acceso a la información. Por ejemplo, la persona que esté ahí, que dé el teléfono y que se pueda accesar como para reunirse o tomar cursos y capacitación, y que haya esa protección para que se logre el objetivo, y quizás en un futuro formar uniones de créditos donde la propio grupo de gente crea un propio capital y crea los propios proyectos y se encontrar nichos de mercados, haciendo proyectos para conocer nichos de mercado y así progresar. Lo quiero felicitar y me gustaría que diera el teléfono y que se pudiera accesar y si hubiera información en español, claro, para que nuestra comunidad también creciera.
Pues, gracias por el comentario y las preguntas, José. Comencemos por esto último, Jorge. ¿Tienen ustedes a la disposición información en español que gustaran divulgar entre nuestras audiencias?
Sí, con gusto puedo hacerle llegar esa información. Tenemos folletos en español y información que hemos redactado también en español. Muchas de las comunidades con las cuales trabajamos alrededor del país son de habla hispana, y es muy importante para nosotros tener ese puente de diálogo. Entonces sí, lo tenemos muy, muy presente. Pero quería tocar un tema que mencionó José sobre el conocimiento. Ese tema de conocimiento es un tema central para nosotros también, y el tema pues de enseñarle a alguien a pescar. Para nosotros asumimos que muchos en nuestra comunidad ya saben pescar, ¿sí? Y empezamos por ese principio. Y entonces decimos, si vos ya sabes pescar, entonces vos tenés la responsabilidad de compartir ese conocimiento, ¿sí?, en tu comunidad. Entonces parte de nuestra función en la organización es reconocer a los expertos que ya existen en comunidad, elevar este conocimiento y compartirlo alrededor de nuestra red, usando tecnología que tenemos presente, una plataforma que se llama Arriba Juntos, Up Together, para compartir, ¿sí?, este conocimiento. Sí, el conocimiento es central, pero que existe en nuestras comunidades, existe. La cuestión es cómo descubrimos, ¿sí?, y compartimos esta información.
Muy bien, seguiremos esta conversación. Amigos radioyentes, si gustan ustedes ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, esa es la línea a marcar. Si gustan ustedes ser parte de la plática, en esta ocasión tenemos la presencia desde Oakland, California, de Jorge Blandón. Él representa a la Family Independence Initiative, la Iniciativa de Independencia Familiar, que consiste básicamente en un proyecto de incentivos de aliento de la inversión de los de abajo, ¿no? De la inversión en iniciativas de empresa, iniciativas que al final de cuentas terminen generando trabajos en el interior del barrio. ¿Qué piensa usted? Un 834 líneas se queda a su cordial disposición. Nos vamos a pausa, seguiremos con más plática en un minuto. Hoy en Línea Abierta abordamos el tema de la generación de una especie de sociedades cooperativas, sociedades mutualistas que se dan pues de manera a veces muy natural, muy espontánea al interior del barrio. Cómo identificar estos proyectos, cómo identificar el talento para realizar estos proyectos, cómo reconocer a los expertos, nos dice nuestro invitado, y de esa manera canalizar toda esa energía, todas esas ideas con el fin de pues generar toda una economía que cree empleos al interior de las comunidades más necesitadas, de menos recursos. De eso se trata el proyecto del que hablamos y particularmente la iniciativa tal como la conciben en la organización The Family Independence Initiative, la iniciativa de independencia familiar con sede en Oakland. Nos acompaña Jorge Blandón. Si gusta usted ser parte de la conversación, el número a marcar es el 1-800-345-4632. Antes de proseguir con ilustrándonos el concepto en el que se basa la iniciativa de independencia familiar, Jorge, si gustas compartir al aire igualmente manera de comunicarse con tu organización, que era también una de las preguntas que nos hacía el escucha José.
Sí, yo creo que pueden visitar nuestra página red, fii.org. Sé que cuando lleguen va a estar en inglés, pero debe haber una reseña para poder cambiarla a español usando el traductor de Google, ¿sí? Y ahí pueden encontrar un con quien comunicarse, y también se pueden comunicar conmigo directamente a jorge@fii.org.
Perfecto. Muy bien, vayamos con el escucha a Francisco, que nos llama desde Salinas, la costa central de California. Francisco, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, Francisco?
Pues mire, en lo que están hablando está muy bien. Lástima que en nuestra comunidad de hispanos, cuando uno sube, el otro lo baja. Me tocó una experiencia el año pasado. Yo compré un troque, lo mandé a hacer para cargar tierra, asfalto, de todo, pero yo no conocía nada de trabajo. O sea que tenía amigos y todo eso, pero nunca me ayudaron para entrar a un trabajo. A un trabajo con los brokers. Y como supieron que yo tenía un troque, ellos no quieren que uno crezca, ellos lo bajan a uno y desgraciadamente pues tuve que venderlo, conseguir trabajo.
Eso es. Así que la experiencia que usted ha tenido no ha sido la mejor, por lo visto. ¿Ha buscado usted la cooperación y la asociación con otros compañeros a fin de emprender esta clase de negocio, el de el transporte, dice usted, de tierra, ¿no? Y sin embargo, sí, no le fue bien.
Desgraciadamente, los mismos hispanos bajan a los otros hispanos. No quieren que uno crezca, o sea, si uno trata de crecer, el otro le mete la zancadilla para que se tropiece.
No le ha tocado algo, cuando menos ver en la experiencia de otros, alguna experiencia más feliz que esta, Francisco.
Sí, no, pues ellos sí suben, ellos compran su troque, compran otro y otro, pero no le quieren ayudar a uno.
Vaya.
Cuando uno compra su troque, no, nomás no le dan información.
Así que ve que le está dando resultados a otros, otros sí se están asociando y les está yendo bien, pero por alguna razón a usted lo excluyeron.
Sí, exactamente.
Vaya.
Y no soy el único caso, van, conozco dos, tres por ahí, desde esporádicos, pero se siente uno mal, o sea que cuando uno tiene su propio puesto,
ajá,
tiene su trabajito y todo, pero yo no, desgraciadamente nomás trabajé 2 días en el choque.
Hay sentimientos, escucho sentimientos de frustración y de decepción de parte de Francisco. ¿Qué pudiera responderle, Jorge?
Sí, no, pues lamento que haya tenido esa experiencia negativa. Para nosotros lo que estamos tratando de crear es un entorno, sí, un entorno donde se reconoce de que si ayudas a tu vecino, si ayudas a alguien en tu comunidad, sea como sea, sea para empezar un negocio, sea para cuidar a los niños mientras que tienes que trabajar, sea para ayudar para comprar una camioneta, sea lo que sea, estamos creando un entorno donde se reconoce el valor de hacer eso, ¿sí? Donde ese intercambio social de ayuda mutua es importante, crear un entorno donde digamos, no, es que así es que históricamente comunidades han salido adelante.
Al levantarse uno, se levantan los demás en el resto de la comunidad. Entonces, cuando le va bien a uno, es posible que le vaya bien a los demás. Ahora, ¿cómo seleccionan ustedes a las familias que habrán de participar en sus proyectos y, por lo tanto, que habrán de ser beneficiarias de algunas de estas becas no retornables, Jorge?
Sí, cuando llegamos a una ciudad nueva, tenemos una conversación muy franca con miembros de la comunidad que conocemos por intermedio de una iglesia, por intermedio de una organización sin ánimo de lucro, por intermedio de una entidad gubernamental o alguien que conocemos en la lavandería. Y tenemos una cooperación muy, muy franca con ellos, donde les decimos, sí, no estamos aquí para ayudarlos a ustedes, ustedes están aquí para ayudarnos a nosotros a cambiar esa narrativa. Y para nosotros poder realizar esa tarea, queremos aprender de usted y de sus amigos. Así que, si les interesa, se pueden unir a este proyecto con 5 o 6 de sus amistades. Les vamos a hacer muchas preguntas. Intercambio por ese tiempo y por su conocimiento, pues van a tener acceso a estos dineros. Entonces es una conversación muy, muy franca y muy sincera. Y así empezamos. Empezamos con conversaciones transparentes, conversaciones transparentes, honestas, vulnerables.
Y esa conversación ya se ha extendido a varias comunidades del país, ¿no? Me comentabas que se han dado proyectos similares en Chicago, en Boston, otras comunidades.
Correcto, estamos en 12 comunidades en Estados Unidos. Y vale la pena recalcar que nuestra meta no es estar en 100 ciudades, sino usar esas ciudades donde estamos como un modelo, como ejemplo de cómo podemos crear esos entornos, esos sistemas que invierten en la iniciativa y que confían en familias.
Vaya. No les interesa la cantidad, sino la calidad, que esos ejemplos realmente resulten exitosos y que de esa forma alcance el ejemplo a aprender, no a ser contagioso, a llegar a generar otros modelos similares, ¿no?
Precisamente, sí. Entonces, bueno, es una invitación a que otras entidades, ya sea gubernamentales o filantrópicas, piensen de una manera diferente utilizando esos ejemplos que tenemos alrededor del país.
Me comentabas anteriormente, antes de pasar con los oyentes, quisiera que brevemente me comentaras sobre esto. Anteriormente me decías de cómo ustedes a lo que se dedican es, número uno, parten ustedes del supuesto de que muchos dentro de la comunidad ya saben pescar, ¿no? Ya saben, tienen conocimiento, tienen experiencia, tienen especialidad en diferentes materias. La cuestión y el reto para ustedes es saber reconocer a esos expertos dentro de la comunidad que ya existen a fin de, pues, canalizar esa energía que la compartan con los demás. Ponnos un ejemplo de un proyecto en el cual hayan usado esa experiencia, esa especialidad a nivel local, a nivel de barrio.
Sí, un ejemplo ocurrió, precisamente creo que fue en Fresno, un grupo de madres donde se dieron cuenta de que era difícil acceder a préstamos, micropréstamos, y entonces lo que decidieron hacer fue reunir sus propios recursos y también a mercado de pulgas y vender cositas, y crearon un fondo para ellas mismas, y así poder entonces, en caso de una emergencia, tener acceso a un montito después de capital, ¿sí? Entonces se prestaban ese dinero mutuamente. Ahora, esa historia la identificamos y la compartimos por intermedio de nuestra plataforma, ¿sí? Y inspiró a otros grupos en otras ciudades a realizar algo similar, ¿sí? De pronto otro grupo lo usó para crear negocios, ¿sí? Donde la idea original era para usar el dinero para enfrentar una crisis financiera, y los otros grupos dijeron, ve, qué buena esa idea, me gusta, pero la quiero adaptar a mis propias necesidades. Uh-huh. Entonces, existía esa sabiduría, esa experiencia, uh-huh, donde inspiró como modelo a otras comunidades, ya sea en Boston, uh-huh, o...
Vaya. Así que este ejemplo de algunos microprestamistas, digamos, en el interior de Fresno, gente que supo crear su propio sistema de préstamos en esta comunidad local, ha venido replicándose en otros lugares entonces. Una manera, otra vez, de ponerle riendas a esa experiencia, a esos expertos. Vayamos con los oyentes nuevamente, Jorge, vayamos con Mario, que nos llama desde Bakersfield. Mario, buenas tardes.
Oh, muy buenas tardes. Tengo una pequeña opinión acerca del tema que están tratando hoy.
Adelante.
Si el joven que está ahí expresando su opinión, pues tiene mucho de cierto en lo que dice, o sea, tiene mucha sabiduría. Espero que haya más personas así como él, más jóvenes. La persona que está hablando al respecto anteriormente de mi llamada, tiene mucho de cierto también lo que dice. En nuestra comunidad hay mucha envidia, es lo que está pasando últimamente. Ha pasado por mucho tiempo que no dejamos, en realidad no nos ayudamos unos a los otros, no tenemos apoyo, hay mucha división entre nosotros, toda la comunidad hispana. No sucede lo mismo con otras comunidades como la asiática. La asiática son muy unidos y se tratan de unir, aunque no sean de la familia, ellos se apoyan unas con otros. También la comunidad musulmana, yo lo he visto mucho en ellos, aunque no sean de la misma familia, ellos se apoyan unos con otros para poner...
¿Qué hacer ante eso, Mario? ¿Cómo revertir la cosa? ¿Cómo voltear la tortilla?
Pues yo pienso que depende de los padres inculcarles a nuestros hijos desde pequeños que tenemos que apoyarnos. ¿Para qué? Oh, perdón, para que salgamos adelante, si no, creo que vamos a seguir unidos toda la vida. Gracias.
Así que la clave está en la enseñanza a los hijos desde el principio, nos sugiere Mario. Gracias por la llamada, Mario. Señor Álvarez nos llama desde Salinas, California. Señor Álvarez, buenas tardes.
Bueno, Samuel, buenas tardes. Mire, referente a lo que acaba de decir este joven, yo creo que lo primero que nosotros, ¿sabes? Vemos otras familias, otras culturas, pero ellos tienen otros valores más firmes, por ejemplo, el respeto, la disciplina. Cuando ellos se prestan $100 y se comprometen para dos días van a entregar el dinero. Y la comunidad latina a veces como que no toma en serio todo esto, porque nuestros valores no están muy bien cimentados. Es por lo que comentaba la persona que habló hace un momento. Uh-huh. En la comunidad latina todos tenemos deseos de tener nuestro propio negocio, pero no queremos prepararnos. Si nos hablan de un curso de negocios que es a las 5 de la tarde, no queremos ir. Y si está lejos, a 10 millas, queremos que el curso esté enfrente de nuestra casa. Solamente cruzar la calle y estar. Y llegamos al curso y queremos toda la información. No llevamos pluma, no llevamos lápiz, no llevamos nada. Sí. Queremos que todos nos los pongan en la mesa.
Esa es una experiencia. Sí. Por otra parte, yo le puedo compartir otras experiencias, señor Álvarez, si me permite, ¿no? He ido a comunidades, recuerdo haber visitado comunidades en Iowa que estaban totalmente en bancarrota, totalmente en quiebra, barrios totalmente arruinados y que han sido levantados gracias a la iniciativa, el esfuerzo, etcétera, de latinos, de mexicanos, de gente que decidió apostarle donde nadie más le estaba apostando y revitalizar esos barrios más amolados. Otra vez, fueron latinos, fueron mexicanos los que hicieron eso y siguen haciendo esto seguramente en muchas otras comunidades, ¿no? O sea, no todo, a lo que voy es que no todo es pues así de oscuro, ¿no? El panorama, ¿no? Veo definitivamente... una proliferación, es más, de hecho, hay un dato por ahí, una estadística, de que los negocios de más rápido crecimiento son los latinos, ¿no? las iniciativas de más rápido crecimiento están entre los latinos. Me puede corregir Jorge sobre esto, puede ser tal vez. Pero si pudiera concluir, señor Álvarez.
Yo inicié mi negocio sin préstamo, trabajando sábados, domingos, días festivos, sin descanso.
Claro, igual que muchísimos. Ajá.
Lo logré. Y si yo tengo la experiencia que a la gente cuando más se le da, ¿sabe qué? Como que baja la guardia.
Al contrario,
sabe que uno debe de sentirse con más ánimo, con más deseo de salir. Y, por ejemplo, yo me doy cuenta, la gente no quiere pagar las licencias. Quieren estar así, sin licencias. Y yo digo, ve y paga tu licencia. No es caro. Está de alta negocio, no es caro. Te están dando gratis el permiso. Y es lo primero que uno tiene que decirle a la gente. Mira, tienes que sacar tu permiso.
Vaya, muy bien. Paga tu licencia de la ciudad. Ahí dejaremos muchas su comentario. Gracias. Le pediremos a nuestro invitado que lo comente su comentario. Pero antes le pediremos a nuestro ingeniero que nos vayamos a la pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Hoy, amigos, en Línea Abierta, la plática es por teléfono con Jorge Blandón. Jorge Blandón representa a la Iniciativa de Independencia Familiar con sede en la Bahía de San Francisco, con el ánimo de alentar la inversión en las comunidades, en los barrios, etcétera, de menos recursos. Quisiera comentar por esto último que nos comentaba el señor Álvarez de Salinas. Jorge, nos deja la idea el señor Álvarez de que a la gente que más se le da es la que a final de cuentas termina bajando la guardia. Y sin embargo, cuando se habla de creadores de empleos, Jorge, generalmente, ya ves, a nivel de gobierno se dan prebendas y grandísimas o privilegios a pues los grandes inversionistas, a los grandes patrones, ¿no? Se les dan menos impuestos, exenciones fiscales, subsidios para crear empleos, préstamos a tasas de interés regaladas, etcétera, etcétera. Y esa derrama de apoyo del gobierno raras veces llega al barrio, porque para empezar los emprendedores y los que crean empleos dentro del barrio, pues muchas veces no se ven a sí mismos como eso, no como emprendedores o empresarios, y terminan como el señor Álvarez, o sea, haciendo las cosas por su propia cuenta y sin necesidad de apelar al apoyo que sí se le está dando a otros. ¿Puedes comentar sobre esto, Jorge?
Sí, no, pues la experiencia del señor Álvarez es un ejemplo a recalcar, ¿sí? Porque la realidad es que hay millones, ¿sí? Como el señor Álvarez, que si vemos uno por uno, pues no parece mucho, pero cuando hacemos las cuentas, son millones. Entonces yo creo que hay la oportunidad, ¿sí? de mostrar y canalizar y movilizar a esos millones de empresarios que existen en este país para que sean reconocidos en masa, ¿sí? Que no son ejemplos aislados. Entonces, ya sí se puede entrar a entablar conversaciones, que sí, hay beneficios que se le dan a las grandes empresas, pero si vemos a los millones de microempresarios que existen en este país, pues ya los números empiezan como que a cambiar, ¿sí? Que hay un poder en números y que nos puede también dar poder de negociación, ¿sí? Para que las políticas y prácticas pues también empiecen a cambiar cuando se pueden elevar y demostrar de que estos millones de empresarios existen en ese país.
Muy bien, ¿qué tal si seguimos con las llamadas? Vayamos con Ignacio, que nos llama desde Bakersfield. Ignacio, buenas tardes.
Samuel, yo tengo una pregunta para tu invitado.
¿Cómo no? Adelante.
¿Qué se necesita para calificar para esta ayuda? ¿Cuántas personas se necesitan para calificar? ¿Cuánto es lo que prestan? Y si se puede emplear este, en caso que se califique uno, si se puede emplear en otro estado.
Muy bien, ahí está la pregunta muy directa, Jorge.
Sí, pues ahora estamos en 12 ciudades. Nosotros dependemos de nuestra habilidad de recaudar fondos de fundaciones. Entonces ese es nuestro gran limitante para poder usar esos fondos y después distribuirlos.
O sea, son fondos finitos.
Exacto, sí. Y para aclarar, los fondos que que invertimos en las familias no son retornables, y las familias lo pueden usar como quieran. Para nosotros es una oportunidad para seguir aprendiendo. En cuanto a qué se necesita para participar en el proyecto, la verdad que el criterio es bastante amplio. Simplemente les pedimos a las familias que se unan a ese proyecto con 5 o 6 de sus amigos, ¿sí?, que quieran entrar en un proyecto y a compartir por 2 años en conversación, en diálogo y en fortalecer su amistad, sí, ¿sí?, por el lapso de 2 años. Entonces, el criterio es bastante amplio. A veces decimos que si estás en crisis y estás afrontando un momento crítico en tu vida, pues de pronto no es el espacio para ti, porque de pronto tenés que, estamos haciendo muchas preguntas y queremos que estés concentrado en tus iniciativas, y de pronto tus energías y tu tiempo serán mejor invertidas en salir en este momento de crisis. Sin embargo, familias llegan a nuestras puertas y dicen, no, sabemos que esta amistad está en crisis, pero queremos que, claro, que ellos sean parte de ese proceso, porque nosotros la vamos a respaldar, la vamos a apoyar para que salga de esa crisis y esté con nosotros en este camino. Entonces, criterio en sí es bastante amplio. Vaya. La verdad es...
¿Pero reciben solicitudes o más bien son ustedes los que se dedican a buscar a la gente a quien van a seleccionar?
Sí, muy buena pregunta. Cuando llegamos a una ciudad nueva, de pronto nos enfocamos en reclutar, digamos, unas 50 familias, ¿sí? Ya después de esas 50 familias, nosotros dijimos, bueno, gracias, estamos aprendiendo mucho de ustedes. Si este entorno que estamos creando está funcionando para ustedes, vayan, inviten a otras amistades para que también formen sus grupos, sí, y entren a participar dentro del proyecto. Uh-huh. Claro, dependiendo de si tenemos fondos disponibles para hacerlo. Pero
así que ustedes, como Boston, por ustedes ejemplo, son los que se ponen a la búsqueda entonces, al reclutamiento y a la búsqueda de candidatos para que participen en sus proyectos, ¿no? Vaya.
Al principio, pero después ya queda a cargo de las propias familias. Entonces, en lugares como el área de la Bahía, donde empezamos con 36 familias,
sí,
ya estamos, digamos, al norte de 800, todo fue reclutamiento, vaya, entre las familias.
Por ahí nos piden otra vez la manera de comunicarse con ustedes, Jorge, si pudiera repetir la forma.
Sí, mi correo electrónico es jorge@fii.org.
F, como de Frank, digamos, F-I-I, uh-huh, así es. Y bueno, el sitio es fii.org, ¿no? Es el sitio del web. Dices tú que los únicos que quedan excluidos de participar por requisitos son aquellos que se encuentren en crisis financiera, o también me comentabas antes, aquellos que se encuentren en crisis mental, ¿no? Aquellos que tengan problemas de salud mental, igualmente quedarían excluidos de esta clase de iniciativas, ¿no? Bueno, vayamos rápidamente con el Escucha Aldo, que nos llama desde Berkeley, California. Aldo, buenas tardes.
Hola, Samuel. Muchas gracias. Antes que nada, quisiera ya insistir con la comunidad, que se dejen con su chiste desde los cangrejos, de que entre latinos no nos ayudamos, porque al final de cuentas, nuestro negocio depende principal y únicamente de nosotros y del servicio que demos. Yo soy contratista, o sea, tengo mi licencia, y yo voy a un lugar y siempre me dicen, tú eres el contratista o el trabajador, ¿no? Porque te ven que eres, pues, paisano, ¿verdad? Pero igual, pues, no por eso me voy a poner a llorar, a decir que me quieren poner el pie en el cuello, los gabachos o a quien vaya yo a ver. Yo lo que tal vez le quería preguntar aquí al invitado es, si aparte también ustedes tienen como alguna capacitación para personas como yo que necesitamos ayuda con la contabilidad, uh-huh, algo que al final de cuentas es lo que descarrila el tren, ¿verdad?
Sí.
Como comunidad les pido que revisemos nuestro pasado. Históricamente hemos construido cosas mediante como la comunidad, el tequio, todo eso. Uh-huh. Vamos a echar un ojo a nuestro pasado, a reforzar nuestra identidad y vamos a construir una sociedad.
Y el presente, al presente también. De hecho, en el presente pues hay tantas iniciativas que abundan, por millones, ¿no? Respuesta, Jorge.
Sí, aprecio la pregunta. Para nosotros, nuestro papel, de nuevo, es aprender directamente de las familias y de la comunidad. Entonces, en la medida de que haya otro empresario que haya tenido acceso a una capacitación de contabilidad, pues esta persona ya se convierte en el experto. Entonces,
ustedes más bien se dedican a entrelazar esfuerzos, ¿no? Va a servir de conductores, exacto, para entrelazar esfuerzos y que la propia comunidad pues intercambie experiencia, sabiduría y conocimientos entre sí. Ustedes no se dedican, como en el caso de la administración de la pequeña empresa, a ofrecer servicios de capacitación o apoyo técnico, ayuda técnica y de ese tipo, ¿no? Vayamos rápidamente con el escucha Eduardo, que nos llama desde Hanford. Tiene un minuto para su pregunta o comentario, Eduardo.
Buenas tardes, Samuel.
Buenas tardes.
Mira, tengo más bien una pregunta. No sé si tu invitado me puede informar sobre que parece que había una ley que se aprobó que ya se podía vender me refiero como a los pequeños negocios, ¿verdad? Como vender comida por fuera de las casas, como poner un puestecillo estilo México, pues claro, con su debido permiso. No sé si todavía sea legal, si ya sea legal o no.
Comida hecha en casa, que se pueda vender, digamos, en el patio de la casa, por decir algo, ¿no?
Ándale, sí.
Sí, bueno, Jorge.
Pues yo sé que cada localidad tiene sus leyes diferentes y sé que hay muchos movimientos en cuanto a impulsar ese tema de proveer más flexibilidad en ese tipo de negocios.
Sí, para los negocios ambulantes, por ejemplo, en Los Ángeles acaba de haber una liberalización de las reglas en Los Ángeles, y son muchas veces gobernadas por las municipalidades, ¿no? Este tipo de reglas. Pero es buena pregunta, nos proponemos más adelante volver sobre ese tema, Eduardo, en línea abierta. Se nos está agotando el tiempo. ¿Alguna cosa que gustaras? Sé que querías comentar algo, si gustaras ampliar a manera de despedida, Jorge.
Sí, no, yo creo que me gustaría despedir reconociendo que en los últimos 10 años que he estado en ese trabajo, no me canso de ver lo asombroso y lo inspirado que me siento en ver la capacidad que existe en las comunidades latinas con las cuales estamos en compartiendo esa experiencia. Entonces, que existe, y sé que si continuamos recalcando esa capacidad, esa iniciativa que tienen las familias, las comunidades, podemos ir cambiando sistemas, podemos ir cambiando formas de cómo recursos están siendo distribuidos para que podamos invertir y confiar que las familias son capaces. Nosotros lo sabemos y ahora nuestra misión es convencer a los demás.
Muy bien, pues mil gracias, Jorge Blandón, por tu presencia en línea abierta. Que estés bien. Hasta luego. Sigamos esta plática en algún futuro cercano. Esperemos, pues, toda esta iniciativa, pues, este espíritu de empresa, estos proyectos informales hechos por propia cuenta, sin ayuda de fuera, ocurren día con día en el barrio, es lo que nos cuenta Jorge Blandón. Esta es la que sirve de bujía a la economía de las comunidades trabajadoras, pero aún así, pues, pocos la ven, pocos la reconocen, y esta organización, la Organización de la Independencia Familiar, la Iniciativa de Independencia Familiar, está dada a la tarea de que, pues, ese reconocimiento ocurra, de resaltar esas experiencias, esos proyectos, esas ideas y esa energía, y convertirla, pues, convertirlos en proyectos apoyados. Con esto damos por concluido esta plática del día de hoy, amigos radioyentes. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco le desea que siga pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.